Así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en los cielos, así como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pero no podemos recitarlo, sería vana repetición. Vamos a aplicarlo. Y voy a utilizar el versículo 10, podemos empezar los jóvenes. Y vamos a hablar acerca del reino venidero de Cristo Jesús. De un reino. Muchas personas hablan del reino en la tierra y que ya está. Bueno, en el sentido espiritual podemos creerlo, decir, pero en el sentido literal no está todavía. Vamos a ver el Mateo 6, 10. Nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Vamos a hablar únicamente de ese versículo. Amén, porque es muy extenso su palabra. Gracias te damos, soberano Dios. Gracias por amarnos, Dios mío, y hacernos tus hijos. Dios, prepararnos un camino para ir a ese reino. Señor, nos ponemos en tus manos como tus pueblo amado, como tus hijos. Dios mío, guíanos, Dios, en ese reino de gracia que tú has extendido para nosotros. Eres un Dios de bondad, de misericordia, y tenemos acceso ahora en Cristo Jesús. Gracias te damos por todo, en el nombre de Jesús. Amén. El reino venidero de Cristo. ¿Cuántos creen que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra? ¿O cuántos creen que pueden asegurarme que se esté haciendo la voluntad absoluta de Dios en la tierra? Yo creo que no. Todavía no se hace la voluntad de Dios en la tierra. Va a venir un día, hermanos, donde la voluntad de Dios será realizada en la tierra de la misma manera como se hace en los cielos. ¿Hay alguien que podría recitar, hágase tu voluntad como en la tierra, también en los cielos? No. Es como en los cielos, así también que se haga en la tierra. No se hace la voluntad de Dios en la tierra. En absoluto no. Pero, por ahora el hombre se ha endiosado en su gloria nuclear. Y está haciendo esfuerzos para destronar a Dios y ocupar ese trono, él mismo, el hombre. Y casi podemos escuchar la fórmula que el hombre ora, los hombres sabios de este mundo, y ellos pueden orar de esta manera: hermanos que están en la tierra, santificado sea nuestro nombre, que venga nuestro reino, se haga realidad, que nuestra voluntad sea hecha, porque no hay ningún Dios en los cielos. Ese es el Padre nuestro de ellos, y es para allá que la humanidad se dirige. Pero, ¿saben qué, amigos y hermanos? Hay un Dios en los cielos, y mi Dios está en su trono. Y su reino viene pronto, y algunos se preguntarán, bueno, ¿qué es el reino de Dios? ¿Por qué clase de reino estamos nosotros orando? ¿Qué es lo que Jesús nos enseñó? Bueno, el reino de Dios es, al menos, así por lo que yo saco deducciones, cuatro cosas que vamos a hablar, son las cuatro cosas grandes que vamos a hablar con sus deducciones y todo ello. Pero cuatro cosas. Número uno, el reino de Dios es donde Dios gobierna. Dios tiene su trono y Él es soberano sobre todo, por lo tanto, debe ser el propósito de toda oración: Padre nuestro que estás en los cielos, como venga tu reino y hágase tu voluntad, del verso 10 que escogimos. Ahora, ¿qué es una oración efectiva, hermanos? Jesús dijo, no, vosotros no saben orar. Santiago también dijo, no sabemos orar hay veces. Enséñenos a orar, dijeron los discípulos. Bueno, una oración efectiva no es convencer a Dios para que haga algo que Él no quiere hacer. Tampoco es manipular a Dios, como hay veces las hijitas o hijitos quieren manipular a sus padres o a sus tíos para ir a tal lugar. Y no podemos manipular la voluntad de Dios para que se amolde a la nuestra. Claro que no. sino es conocer la voluntad de Dios y hacerla. Venga tu reino y hágase tu voluntad, no mi voluntad. No hay nada que esté fuera del alcance de la oración. Escuche bien, todas las cosas son posibles para Dios. Amén. Nada hay imposible para Dios. Pero sí hay algo que pueda estar fuera de la voluntad de Dios. Juan, primera carta de Juan 5:14-15. Esta es la clave, hermanos, para la oración contestada. Fíjese muy bien, léalo conmigo. Alabado Dios. ¿Qué dice Juan? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos una cosa conforme a su voluntad, Él nos oye conforme a su voluntad. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que oremos en la voluntad de Dios, entonces la pedimos, es hecha. Pero la voluntad de Dios aquí no significa menos bendiciones para usted o para mí, no. Sino más bendiciones para nosotros. Hay veces creemos que si no Dios nos contesta a nosotros o no hace nuestra voluntad, no tenemos bendiciones. Es al revés. Recibir la respuesta conforme a la voluntad de Dios son más beneficios y bien en la perfecta voluntad de Dios. Amén. Así que, por eso es que si pedimos conforme su voluntad, Él nos oye. Dios quiere, mire, para usted lo que usted mismo quisiera para usted mismo si tuviera el suficiente sentido común. ¿Cuántos se confundieron? Dios es el más interesado que usted tuviera para usted mismo lo que usted desea de todo corazón para usted mismo si usted creyera realmente que lo cree y que lo necesita. Pero no es así. Se pide dudando muchas veces, alabado Dios. Por eso dijimos, no hay nadie que Dios nos ame tanto que alguien como Dios nos ama. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Y Juan dice que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Así que Jesús dice que oremos para que la voluntad de Dios sea hecha. Ahora, ¿cómo conocemos nosotros? Surge alguna pregunta. La voluntad de Dios, ¿acaso es cuestión de adivinarle? ¿O Dios espera que tengamos nosotros suerte tratando de conocerla, palpando? Señor, ¿cuál es tu voluntad a ciegas? La voluntad de Dios son muchas cosas. Por ejemplo, me vienen los versículos de Pablo. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de toda inmundicia. La voluntad de Dios son muchas cosas. Pero no es cuestión de suertes. Alabado Dios. Ahora, ¿cómo saber que no estamos haciendo nuestra propia voluntad? Mire, Dios nos ha dado principios, y voy a deducir algunos, dos o tres de estos, de la primera parte del reino soberano donde Dios gobierna. Y el principio número uno que encuentro es la rendición. ¿Cuántos entienden esa palabra, rendición? Yo creo que usted nunca va a conocer la voluntad de Dios hasta que esté dispuesto a conocerla y pueda decir sin lugar a dudas, sin titubeo, sin vacilar, sea hecha tu voluntad. Por eso Santiago 4:2-3 dice que no recibimos lo que pedimos porque no sabemos pedir. Y hay veces cuando pedimos, pedimos mal porque se gasta en vuestros deleites, en la carne. Deseos de los ojos y la carne y la vanagloria. Entonces, por eso no se recibe lo que se pide, porque generalmente es para el propio placer o deleite. Por eso Dios no contesta las oraciones, muy fuera de la voluntad de Dios. Parece que hay una diferencia entre compromiso y rendición. Esa palabra compromiso como que se metió en nuestro vocabulario como en los años 60. Pero estamos hablando aquí de rendición. Voy a explicar esos términos un poquito, a veces pueden ser complejos para nosotros. Porque cuando uno se compromete, uno tiene el control, sea bueno o sea malo. La gente se compromete a ir al gimnasio, a usar una dieta, se compromete a ir a la iglesia, o se compromete a hacer algo, una carrera secular, o hasta lo malo, se compromete hasta servir a Satanás. Amén. Sea bueno o sea malo. Entonces, mire la diferencia entre compromiso y rendición. Uno, en el compromiso, uno tiene el control, sea bueno o sea malo. Así que, pero rendirse es algo muy diferente. Uno levanta su corazón, sus manos a Dios, y dice, ¿sabes qué, Señor? Quiero estar bajo tu control, me rindo a ti. En el compromiso uno tiene el control y en la rendición Dios tiene el control. ¿Por qué? Porque Él es el Rey soberano. Él está en su trono. De lo que debemos decir, por eso nosotros debemos decir, venga tu reino y sea hecha tu voluntad. Así que vemos entonces que la diferencia también podemos explicarla así. ¿Por qué es que una persona sirve a alguien más, a otra persona, quien quiera que sea? ¿Por qué? Por ejemplo, un hijo sirve a alguien porque él quiere hacerlo, un siervo porque necesita hacerlo, pero un esclavo porque debe hacerlo. Rendición. Dios es soberano absolutamente, y si usted quiere conocer la voluntad de Dios y usted quiere orar y saber que está en la perfecta voluntad de Dios, escuche lo que le voy a decir. Dios nunca revela su voluntad a los rebeldes. Ay, está fuerte, ¿no? Alguna vez, yo no sé si usted en forma sincera de todo corazón y con todo su ser ha dicho, sea hecha tu voluntad, de todo corazón. Y si usted nunca ha hecho esto, entonces no se queje de que no conoce la voluntad de Dios o que no recibe las oraciones que hace. ¿Por qué? Porque no cree que es absurdo y contradictorio y hasta casi un insulto a Dios el decir, Señor, quiero conocer tu voluntad, pero no estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Por eso el primer paso es conocer la voluntad de Dios, es un principio de rendición. El segundo principio que encuentro yo es el principio de las Escrituras. A ver, Juan 15:7, el Señor Jesús dice algo. Jesús dijo, si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que queráis, ¿y qué? Y os será hecho. Mire, subraye ahí, si usted trae plumas y abrió su Biblia, si permanecéis en mí, porque eso nos habla de rendición, y Dios prepara nuestros corazones para la siguiente palabra, que es, y la siguiente frase, y mis palabras permanecen en vosotros, eso es la Escritura. El primer principio, rendición, lo segundo es la Escritura, permanecer en su palabra. Usted acepta la palabra de Dios, la Biblia, que es la palabra de Dios, que contiene la voluntad de Dios. Por eso los gobernantes y los políticos y los sabios nucleares no conocen la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia contiene, es la revelación de Dios para usted y para mí. Y si alguno me dice, bueno, me gustaría saber la voluntad de Dios, yo le voy a preguntar, quien quiera que me haga esa pregunta, bueno, ¿cuánto tiempo usted pasa estudiando la Biblia? Porque es algo contradictorio que usted lea, vea mucha televisión, muchas novelas, escuche mucha, inclusive música, y no lea la Biblia. Es algo que se contradice. Usted quiere saber, quiere conocer la voluntad de Dios para su vida, pero no lee el único libro que ha sido específicamente inspirado, escrito, para que usted conozca la voluntad de Dios, porque la Biblia explica y revela perfectamente la voluntad de Dios. Esa es mi respuesta. Estoy encontrando un tercer principio, que es el principio del Espíritu. Recuerde, el principio de la rendición. El principio de las Escrituras. Y tercero, el principio del Espíritu Santo, claro, Romanos 8, 26 y 27. Y de igual manera, el Espíritu es santo. Nos ayuda en nuestras debilidades, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, demanda a los santos. Esa versión. Tres principios de rendición. Señor, me rindo a ti, quiero conocer tu voluntad. El de las Escrituras. Señor, quiero permanecer en ti y quiero escuchar y hacer tus palabras. Y el del Espíritu. Gracias por su Espíritu Santo que intercede por mí. El Espíritu Santo nos ayuda a interceder ante Dios. Ahora, Él nos ayuda a orar como conviene. ¿Por qué? Mire, esa es la manera de orar. Venga tu reino y se haga tu voluntad. Y esto es conforme a Él. Si pedimos conforme su voluntad, Él nos oye, dice Juan, y tenemos cualquier cosa que le hayamos pedido, porque pedimos conforme a su voluntad. Decía yo que Dios no contesta las oraciones a los rebeldes, mientras ellos permanezcan rebeldes. Pero si se convierten a Cristo y hacen su voluntad, Dios les contesta. Ahora, las oraciones que van a llegar al cielo son las oraciones que comienzan en el cielo. Voy a hablar como una especie de círculo aquí. Lo que hacemos es completar el círculo. Usted puede estar absolutamente seguro que cuando usted ora en el Espíritu, cualquier oración que el Espíritu pone en su corazón será contestada. ¿Por qué? Porque las oraciones que se originan en el cielo ciertamente no serán rechazadas en el cielo. Ministran el corazón de Dios, es conforme al corazón de Dios. Por eso es que la Biblia nos dice una y otra vez que debemos orar en el Espíritu. Y por lógica, hermanos, claro, para orar en el Espíritu, usted debe estar lleno del Espíritu, y usted no puede estar lleno del Espíritu hasta que no se rinda por completo a Dios, por medio de su Espíritu. Mire qué círculo tan precioso. Ahora, todo está entrelazado aquí, pero ¿qué es la oración? La oración es muchas cosas. Yo escribí algo, cito algo que me gustó, y usted va a escuchar, alabado Dios. Una definición muy buena para mí es esta. Oración, dice, la oración es un deseo que el Espíritu Santo encuentra en el corazón del Padre y lo deposita en el corazón nuestro para enviarlo de regreso a Dios en el poder de la cruz. Cuando hablo de la cruz es de Cristo. Así que, ¿qué es el reino de Dios? Es el reino del gobierno de Dios. Ese fue el punto número uno, con sus principios de rendición, de las Escrituras y del Espíritu. Pasemos al punto número dos. El reino de Dios es el gobierno de su gracia. Verso Hebreos 4:16. Acerquémonos, estamos hablando de la gracia, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mire, una oración que tomo para mí mismo, yo la tomo para mí. ¿Por qué? Porque podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Eso habla del reino, habla de su gobierno y habla del lugar donde gobierna literalmente, o donde va a gobernar literalmente Dios también en la tierra. Dios tiene su trono en el cielo ahorita, pero lo va a hacer en la tierra. Estamos hablando del reino de Cristo cuando Él gobierne en la tierra. Todavía no lo hace. Ahora, ¿qué clase de trono será ese reino? ¿Acaso será un trono de juicio? No. Si fuera de juicio, no. ¿Por qué? No. Es un trono de gracia. Hay dos hermosas palabras aquí. Trono y gracia. Me gusta mucho subrayar estas frases. Es un reino del gobierno de Dios, pero también es un reino de la gracia de Dios, en el segundo punto que estamos. ¿Por qué? Porque si solo fuera el reino del gobierno de Dios, lo que pensaríamos es sobre su increíble majestad, su gloria, su esplendor, y no podríamos acercarnos a Él, que es tres veces santo. Nos consumaría. Pero estamos hablando de un reino de gracia. ¿Cómo? Podríamos atrevernos a hacerlo. Hebreos 4:16, como leímos, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora, así que a pesar de que somos nosotros pecadores, nos acercamos al trono de la gracia, aún pecadores, y Dios nos perdona, y pedimos ayuda cuando nosotros oramos, venga tu reino. No solo oramos para que venga el reino del gobierno de Dios, que va a ser establecido en la tierra, sino el gobierno de la gracia de Dios. Y no es un trono para recibir tributo, es un trono para otorgar gracia. Estoy hablando de palabras muy grandes. La gracia de Dios no menoscaba la soberanía y el poder de Dios, más bien la magnifica. Estamos entrelazando el poder, la soberanía, con la gracia. Si usted quiere la gracia de Dios, puede tenerla, pero jamás puede comprarla. Yo me podría detener para explicar bastante eso. Alabado Dios, cómo lo de Dios no se vende, no se puede comprar. Es por su gracia, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. En ese caso solamente los que hacen buenas obras y los ricos se salvarían, y los pobres y los que no pueden hacer obras se perderían. Pero, ¿qué es la gracia? Es un don, es un regalo. La gracia y la bondad de Dios jamás están a la venta, y Efesios, el versículo anterior, a ver, 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en Cristo Jesús. Así que, hermanos y amigos, uno de estos días, todas las cosas perecederas, empezando con nosotros, van a terminar. Vamos a morir. ¿Cuántos sabían eso? Y luego que estemos ahí en el ataúd y todo, no va a contar nada. Lo que va a contar de ahí en adelante es la gracia de Dios, depender de ella solamente. Y entonces, vemos entonces, esto es lo único que realmente importa, es esa maravillosa gracia. Y vamos a decir, venga tu reino. ¿El reino qué? De Dios. Y el gobierno de la gracia de Dios y de la gracia de Dios. Número 3, el reino de la bondad de Dios. Ahora, ¿qué clase de reino es este de la bondad de Dios? Ya dejamos el gobierno, ya dejamos la gracia. Ahora vamos a ir con el reino de la bondad de Dios. Romanos, el apóstol Pablo, 14:17. Algo que usted sabe muy bien. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo. Ahora, yo no sé si usted está en ese reino ya. Ahorita es un reino espiritual. ¿Cuántos pueden decir, yo ya estoy en ese reino? Bueno, si usted está en ese reino, le voy a decir cuáles son las marcas, a ver si es cierto. No está a decir, si estoy o no estoy, o qué la gente ve en usted. Si la gente ve lo contrario, a lo mejor no lo está. Algunas marcas que muestran que usted está en ese reino. Primero, justicia. El reino de Dios no es comida ni bebida, ni dinero en el banco. Justicia primero. Si usted quiere saber si es una persona salva o no, vea si es una persona justa. Porque ningún injusto heredará el reino de los cielos. No es rey, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los que se echan con varones, ni los borrachos, menos los brujos, ¿no? Y toda la lista. No importa, mire, qué tan fuerte usted pueda gritar o cuán alto usted pueda saltar. Porque hay personas que se van a la finta. ¡Uy! Se siente un emocionalismo y saltan y gritan. Y parece la verdad. Pero véalos afuera y vea sus obras. Y son tan injustos que estafan. Y se dicen cristianos. Y roban. Son injustos. Y no ayudan a nadie. A mí me interesa saber cuán justo es usted, no cuántas veces va a la iglesia y el alboroto, si lo puedo decir así, religioso que hace. No. ¿Cómo se conduce? ¿Cómo vive? ¿Cómo habla? ¿Cómo se comporta? Esto, si a esto que usted llama religión no ha cambiado de vida, escuche bien. Y yo hablo a todos los religiosos y a todos los denominacionales, no le hace que sean cristianos. Si su religión que usted tiene no le hace que sea de papá o mamá, no ha cambiado su vida, yo le aconsejo que usted cambie de religión. Y le estoy dando a entender más de relación. Porque no es cuestión de religión, es cuestión de Cristo y de usted con Cristo. Así que escuchen. Alabado Dios. Justicia, paz y gozo. Hace poco escuché de un pastor rumano, no romano, de Rumania, rumano, parece que se llamaba José, porque él habla de los 60s y algo, alabado Dios, porque voy a hablarle ahora de otra marca. Hablé de justicia, voy a hablarle ahora de paz, de gozo, que sabe si usted es hijo de Dios, si está en ese reino de bondad de Dios. Este pastor José, vamos a ponerle, sí, era por los años 60, él pastoreaba una iglesia en Bucarest, Hungría, por allá. Y una noche súbitamente dice que vinieron la policía secreta, integrada con soldados comunistas, y entraron y revisaron todo en su casa, pusieron su casa de cabeza buscando material impreso, literatura que pudieran usar en contra del gobierno, para tener una excusa para él llevárselo a la cárcel o para matarlo. Dice el pastor Bucarés que botaron todos sus libros, entraron a su biblioteca buscando tal vez un libro o un folleto anticomunista como evidencia en su contra de él. Y dice que de pronto ellos pusieron un libro frente a sus ojos, uno de los soldados, que tenía un título, el libro que decía, El gozo indescriptible de la gloria de Dios, claro. Y la introducción de ese libro también decía, una pregunta, ¿está usted experimentando esta clase de gozo indescriptible? Así que el soldado que le estaba mostrando el libro frente a sus ojos, con la introducción, le preguntó, ¿es cierto esto? ¿Qué es que tú experimentas el gozo indescriptible de la gloria de Dios? Y él contestó, por supuesto que sí, yo estoy experimentando el gozo del Señor ahora mismo, porque ese gozo es mayor que lo que me está pasando ahora mismo, y sabiendo él, recordaba las palabras, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El Espíritu ministrándole ahí. Y él volteó y le dijo a su esposa, parece que Elizabeth se llamaba su esposa, querida, estos soldados son nuestros huéspedes. ¿Me harías el favor de preparar un tecito caliente para nuestros huéspedes? Dios estaba en control. El pastor no podía explicarlo. Pero él sintió que desde este instante Dios le había dicho esa, le había dado esa paz, ese control, porque Dios está sentado en el trono. Su trono de gloria que no se mueve, su trono de justicia, su trono de gracia, su trono de bondad, donde estamos ahorita. Así que Dios tomó el control y sintió esa fortaleza, ese gozo, esa paz. Esas son las marcas de ver si usted es salvo, salva o no. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que no brincar mucho, no tanto, no gritar tanto, no eufonismo, tanto eso. Alabado Dios. No. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Por eso, miren, decimos cuando oramos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿Cuál reino? Dijimos, el reino del gobierno de Dios. ¿Cuál es ese? Bueno, donde Dios gobierna en su trono y Él es soberano sobre todos. A Dios no se le escapa nada. ¿No cree que el diablo se le salió de control? ¿O que los océanos se le salieron también de control? ¿Y que la tierra que tembló? A Dios no se le escapó nada de eso. Alabado Dios. Esos son los científicos. Alabado Dios. Olvídese de eso. Y nada de la madre tierra. No. Dios es soberano y Él está en su trono. ¿Cuál más? El trono, el reino de la gracia de Dios, Dios donde Él es misericordioso. Uy, si no fuera por la misericordia de Dios, todo el montón seríamos consumidos. Todos, porque no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. Todos se hicieron inútiles, todo el montón. Los sabelotodos, los estudiados, los religiosos, los de baja clase, los indoctos, todo el montón, inútiles. Una bola de inútiles, como vamos a seguir enfatizando. Ese es el reino de la gracia de Dios. Pero vemos, estamos en el reino de la bondad de Dios. ¿Cuál es eso? Dios es bueno. Si Dios no fuera bueno, uy, hermanos, igualmente, misericordioso, bueno, santo. Dios en su tiempo va a ser ira, como vamos a ver. Pero ahorita, hermanos, la gracia está extendida. Ahorita Jesucristo es nuestro abogado. Si alguno hubiera pecado ante Dios, abogado tenemos a Jesucristo, el justo. Él es nuestro mediador, pero el que no lo agarre así, al final va a ser su juez. A este Dios puso por juez de vivos y muertos. ¿A quién? A Cristo, a su Hijo. Pero ahora hay, encuentro yo, otra cosa cuando oramos. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad. Como en el cielo, hay también en la tierra. Cuando oramos, venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Dónde? En la tierra, como se hace en el cielo, no se está haciendo todavía en la tierra, como dijimos. Así que vemos que esta es una oración que aún no ha sido contestada. Jesús nos encargó que oremos así para que se cumpla, si no, no nos hubiera encargado. Pero todavía no se cumple literalmente, nadie puede contradecir eso. Ahora, encuentro otro reino, el último que vamos a enfatizar aquí, que es el reino de la gloria de Dios. Por eso el canto me estaba llenando. su gloria sobre mí. Es la que está cayendo, sacando tanta cosa, heridas, levantando mis manos, levantando al caído. Uy, eso, palabras me estaban llegando. Alabado Dios. Así que no es cuestión de nieve, pero no venía a la iglesia. ¿Cuántos alaban al Señor? Alabado Dios. Cuando Jesucristo, mire, Él vino a este mundo, un ángel, fue el ángel Gabriel, anunció, hermano, su nacimiento. Lucas, capítulo 1, unos dos versículos, vamos a leerlos ahí. Alabado Dios. Y el ángel dijo algo, este será grande y será llamado, ¿cómo? Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Oye, hermano, esto me llena a mí. Alabado Dios. Mire, cuando habla de cosas, por ejemplo, o de personas como Jacob, no se refiere a Israel espiritual, sino a Israel literal. Jacob nunca es utilizado en toda la Biblia para Israel espiritual. Recuerde que Jacob era bien carnal, le cambiaron el nombre a Israel, sino al Israel literal. Jacob representa al Israel literal, cuando Jesús va a gobernar. Aquí estamos hablando del reinado terrenal de nuestro Señor Jesucristo, y yo espero, hermano, mire, que estas palabras que usted está escuchando, que usted sepa que el Señor Jesús va a reinar en este planeta. Hoy, si lo sabe, todos estuvieran persuadidos de estas cosas, otra cosa serían, y no estuvieran fomentando el ecumenismo, paz, paz, unidad, 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 pero sin Cristo. Ecuménico, movimiento, y paz, también los hippies promovían paz, y así tantas cosas, tendencias. Cristo viene a este planeta y literalmente Él va a reinar donde Él nació. ¿Por qué? En también donde Él vivió, donde Él se crió, donde Él hizo su ministerio, donde Él fue crucificado y donde Él fue sepultado, pero también donde Él resucitó y ascendió a los cielos. Ahí va a reinar. ¡Qué paradoja!, ¿no? Donde lo humillaron, le dijeron, se encomendó a Dios, sálvelo este. Y meneaban la cabeza. Salvó a otro y Él no se puede salvar a Él mismo. ¡Que se esperen! Yo le voy a citar esta escritura, esta profecía. Alabado Dios, de Lucas capítulo 1. Alabado Dios 32 y 33. En aquel entonces, ¿se acuerdan? Cuando mi Cristo esté literalmente ahí. Él volvió a esta tierra, mire, Él va vino en forma de bebé, literalmente, y así va a volver este mismo Jesús que ustedes vieron irse así, de la manera como lo vieron irse, así vendrá otra vez. Y Él va a sentar sus pies sobre un monte. Y la Biblia narra ese monte en forma corporal. Espero, hermanos, que usted crea sinceramente esto, porque el creer o no creer va a determinar su destino eterno. Ay, estas son palabras bien comprometedoras y bien delicadas. Las decisiones. Si usted decide servir a Dios y creerle que Él viene y rendirse, la rendición como hablamos, bendito de Dios, y allá nos vemos, perseverando hasta el último. Pero si usted no lo hace, no quisiera decirle goodbye, por siempre, para la eternidad. Hice esta pausa porque esto es tan delicado. Se trata del destino eterno de las vidas, de las personas. Lo que va a permanecer en el cielo es su palabra solamente y las almas de las personas. Porque ante Dios no hay muertitos. Él siempre que fue a un velorio resucitó a las personas. Por eso casi no iba a los velorios, porque a veces no quería resucitarlos todavía. Jesús va a reinar en esta tierra, Habacuc 2:14, un versículo que habla de eso, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria, estamos hablando de ese trono, reino de gloria, de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Yo no sé cuántos de ustedes creen que Jesucristo no nos hubiera entonces enseñado a orar el Padre Nuestro si no se hubieran a cumplir esas palabras. Su reino no ha venido todavía a la tierra. Su voluntad, como dije, no se hace en su totalidad todavía en la tierra, pero un día se va a hacer. Y Él nos enseñó a orar de esa manera. Venga tu reino y sea hecha tu voluntad. Mire, en la actualidad Jesucristo lo han sacado del gobierno. ¡Qué tristeza! Mediten esto. De la educación, de la sociedad, Pero uno de mis salmos favoritos que me llena, y voy a explicarlo para ir cerrando y luego dar una conclusión en este punto de su reino de él, de la gloria de su reino. El Salmo segundo, hermanos. Voy a tratar de explicar unos versículos hasta el 6. Es uno de mis favoritos. Comienza con una pregunta. ¿Por qué se amotinan las gentes y piensan cosas vanas? ¿Sabe que en el original la palabra amotina, me gustaría que pusieran el Salmo para que vamos a usar algunos versículos e irlo explicando? La palabra amotinar en su original significa furioso. Furia es lo que usted siente cuando no sabe qué hacer, qué más hacer. Cuando se le ponchó una llanta que ya no tiene nadie, no haya qué hacer, se pone furioso, un problemota. Los científicos, las naciones, se enfurecen, crujen sus dientes. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan vanidad? Ahí déjelo mientras avanzamos. Voy a ir pidiendo los siguientes versículos. Ahora, vanidades son cosas vanas. Hace referencia a tonterías. Usted va a salir con otra mentalidad de aquí. Y va a decir, ay Señor, quiero ser cristiano consagrado a ti, rendido a ti, y no un sabelotodo de esos ateos agnósticos. Por lo que le voy a decir, ellos están haciendo tonterías, boberías. La Biblia lo explica muy bien. Y usted y yo no. Nosotros hemos creído, hemos sabido en quién hemos creído. Dios está en su trono. Versículo 2. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes. Contemplarán unidos contra Jehová y contra su Cristo, diciendo. Ahí van a decir algo ellos. Mire, los reyes y los príncipes de la tierra, los que se creen sumamente importantes, se reunirán para confabular contra Cristo. Escuche bien, ellos están uniendo sus ignorancias, ignorantes, pobres, diría yo. ¿Por qué? Contra Dios. Me voy a ir 2000 años atrás, quizá un poquito más. ¿Recuerda usted cuando iban a crucificar a Jesús? Herodes, Poncio Pilato, y los gobernantes, y los sumos sacerdotes, los religiosos de entonces, confabulaban. Escribas y fariseos contra Jesús se reunían y echaban suertes y todo, y lo mandaban uno con Herodes, otro con Pilato, y mofaban de él, lo vestían de manto de escarlata. Es lo mismo que están haciendo hoy. Han hecho tantas cosas ellos, y el Salmo segundo dice que los reyes y los príncipes consultan contra ¿quién? Jehová, el Padre. ¿Y contra quién más? Para atrás. Contra su ungido. ¿Quién es el ungido? El Cristo. Verso 3. ¿Qué es lo que dicen ellos? Ahí está. Rompamos sus coyundas y echemos de nosotros sus cuerdas. Mi versión, sus ligaduras. El mundo no le gusta llevar el yugo de Dios. ¿Y a usted sí o no? Si usted no sirve a Dios, no le gusta. Jesús dijo, llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Mateo 11, 28 y 29. Así que ellos dicen, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. En la actualidad no se pueden exhibir los 10 mandamientos públicamente. En nuestras escuelas, en las cortes, instituciones. Pero ¿sabe qué? Sí se le pueden dar condones a nuestros estudiantes, a nuestros hijos. La nación de condones se dirige precipitadamente a condenación. Voy a hablar palabras de juicio duras, hermanos. Casi no me gusta hablar, ser condenatorio del infierno, pero lo voy a hacer. Porque es la actual situación que estamos viviendo. Ellos dicen, rompamos todas las cosas que nos atan a Dios. No queremos temer a Dios, no queremos temer a su Cristo. Dios ha echado a Dios, el mundo ha echado a Dios fuera. No solamente de las escuelas o instituciones, de sus vidas. El nombre de Cristo no se menciona. No permiten campañas, flyers, no permiten propaganda cristiana. Anticristiano, un país que con fundamentos, el segundo de Israel y el número uno, porque más que Israel aceptó a Cristo, Israel temporalmente lo ha rechazado. Verso 4, vemos a ver, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Vamos a voltear los papeles, hermanos. Aquellos estaban mofando y riendo. ¿Quién se ríe ahora? Dios. Así que, amigos, esta no es una risa de amor, sino es una... Dios se ríe como con ironía, irónicamente. ¿Por qué? El Señor se burlará de ellos. Ellos se ríen de Dios. Ahora, vamos a ver a nuestra cultura. ¿Qué hacen? Se mofan. Dios es objeto de sus chistes perversos y obscenos. Pero riéndose ellos van a ir derechito al infierno. Y una vez allí en el infierno van a dejar de reírse por completo. Porque van a cambiar los papeles. El Señor se burlará de ellos. Verso 5. Entonces hablará a ellos en su furor. Ahí tiene al Dios, ya no bueno, ya no Dios de misericordia, al Dios de ira, en su furor. Y los va a turbar en su ira. Ahí tiene la ira de Dios. Ese es mi Dios. Es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, de justicia, pero es un Dios de retribución, de ira. Ese es el Dios de la Biblia. Así que los de la religión les están mintiendo, les están pintando un Dios solamente de amor y hacen lo que le da la gana a ellos. No, es un Dios de juicio, de retribución. Así que vemos entonces, alabado Dios, el verso 6. Pronto, hermanos, va a llegar un día en que la ira de Dios, en medio de este caos, va a suceder algo hermoso. Verso 6. Yo, empero, he puesto a mi rey sobre Sion, monte de mi santidad. Ahí vamos a entrar a lo bueno y esto me gusta. Miren, la palabra pero es una conjunción afirmativa que yo la uso mucho en mis mensajes. Y esto va a suceder, esta palabra tan pequeña, aunque es muy pequeña, alabado Dios, la palabra pero, nos dice mucho y a pesar de todo, es un cambio afirmativo que Dios hace de todos los desvaríos que el mundo está teniendo y las violencias de los insultos de este tipo de gente, como son los agnósticos, los ateos, los humanistas, los pervertidos, los malvados. A ellos, ¿qué es lo que Dios les dice en el verso que leímos? Pero yo he puesto a mi rey sobre Sion, mi santo monte. Ahora, en ese monte Dios ha puesto su propio corazón, su voluntad en este asunto. Y Sion, hermanos, es el monte que le dije donde va a gobernar Dios. Es la colina sobre la cual fue crucificado Cristo Jesús. Y es desde ahí donde Él va a reinar, en el monte de su sacrificio, donde Él va a tener su trono, su soberanía. Y yo espero que todo esto lo mantenga a usted vivo en su esperanza de servirle al Señor. Y los tiempos futuros literales que vienen a este mundo, donde Dios va a estar gobernando ahí en su soberanía y va a poner el trono ahí, monte de Sion. Así que cuando nosotros oremos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, oremos también en el reino de la gloria de Dios. Otro de los versículos que voy a citar ya para ir concluyendo es el de Pablo le dice a Timoteo, 1 Timoteo 6:15, uno de los versículos también favoritos. Porque a su tiempo Dios hará lo que ha propuesto en su corazón hacer. ¿Qué dice? Alabado Dios. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo poderoso Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué versículo, hermanos? Dios ha puesto su corazón ahí cuando Jesús estaba, hermanos, cargando la cruz, allá en las calles de Jerusalén. Hay algunas mujeres que estaban en camino ahí, junto con Él, quisieron tener lástima de Jesús. Y se acercaron a Él, y le rogaron, Él estaban llorando, lamentando, y Jesús se detuvo y se volteó a ellas, y les dijo, mujeres, no lloréis por mí, sino lloren más bien por vosotras y por vuestros hijos. Como queriéndoles decir Él, mi hora no ha llegado todavía. Su tiempo viene aceleradamente Y a su tiempo y a su hora Él va a mostrar quién es el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores, el bendito y el único que tiene el potentado. Él es soberano. Ahora, me detengo y hago una pausa aquí porque esa palabra de apresuradamente, las cosas están marchando ahorita a su paso. Y parece que Dios se fue y que no contesta y que el mundo va a ganar y que la mayoría. Pero cuando se decida que Jesús va a venir, lo va a hacer rápidamente. Como cuando usted está pasivo en su casa y se decide hacer algo y de inmediato sale, quita la nieve, lava, limpia el coche, se cambia y se viene, o sea, rápido. En un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, nos reuniremos con ellos en el aire. Mateo 24, 27, como el relámpago que se muestra del oriente hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Hago esta pausa para reflexionar cómo cuando Jesús venga lo va a hacer rápido. Aparentemente se está tardando, pero no es en nuestro tiempo. Es en el tiempo de Él. Así que amigos, el reino de Dios es un reino de gloria. Termino con este versículo de Apocalipsis 11:15, donde un ángel habla y toca la trompeta, y el séptimo ángel tocó la trompeta y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará, ¿por cuánto tiempo? Por siempre. No como nuestros gobernantes que gobiernan un periodo de 4 o 8 años, si son 2 veces, no. Por siempre, los reinos del mundo. Eso quiere decir que no va a ser un periodo presidencial como el de nuestros gobernantes. Va a ser una coronación eterna, y yo doy gloria a Dios por eso. ¿Cuántos se gozan? Él reinará por siempre. Él tiene el reino y es el reino del gobierno de Dios, número uno, dijimos. Número dos, es el gobierno de la gracia de Dios. Número tres, es el gobierno de la bondad de Dios. Y cuarto y último, que estamos cerrando, es el gobierno de la gloria de Dios. Apocalipsis 11:15. Él está anunciando. Hermanos, la mera verdad, yo casi ni puedo esperar para que su reino venga. Los hermanos, su primera canción que cantaron también, sí, ven Señor, ven pronto Señor Jesús. Ojalá, hermanos, tengamos el anhelo de unirnos todos nosotros a los santos de todas las edades para orar al Señor como Él nos enseñó a hacerlo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas u ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Si alguno, hermanos, no conoce al Señor y ora el Padre nuestro, no tiene sentido que lo ore. No conoce a Dios, no le aceptó a Jesús en su corazón, no se lo está aplicando. Venga a tu reino. No está viviendo en el reino espiritual ahora. A todas esas personas que yo me dirijo ahora, a mis amigos y todo, vamos a hacer una oración para guiarlos de una forma significativa, sencilla, pero muy significativa. Amén. La iglesia quiere orar juntamente conmigo y guiar a la multitud de gente que nos está escuchando. Padre, Dios soberano, te doy gracias, Señor, por tu palabra, Señor, y por ese reino que tú estás anunciando y que yo no había oído de él, no había creído. Me acercaba a ti solamente haciendo vanas repeticiones. Pero aquí estoy, Dios mío, escuchando, Dios, tu palabra, que tú dices, venga tu reino y sea hecha tu voluntad. Así en el cielo, también en la tierra. Aquí estoy, Dios mío, como pecador, me acerco a ti, oyendo que hay un trono de la gracia. Así que me acerco confiadamente, teniendo confianza, y hallar gracia y misericordia, oportuno socorro. Señor, recíbeme como pecador, como pecadora. Señor, yo me he preguntado si yo podría tener acceso a ese Dios en esta vida que yo llevo. Padre, pero aquí estoy, Señor. Tú conviviste con gente pecadora. Así se te llamó a ti, amigo de publicanos y pecadores y bebedor de vino, aunque tú no lo hiciste. Señor, pero aquí estoy yo, como uno de tus siervos, de tus siervas, escuché también la palabra rendición. Yo me rindo ahora. Quiero que tú tomes el control de mi vida, Dios. Perdona mis pecados, Dios, para tener yo así el amor tuyo y poder perdonar también a los que yo he ofendido y que me perdonen. Estoy en tus lindas manos, Dios. Tu palabra dice que al que a ti viene, tú no le echas fuera. Gracias te doy, Padre Santo, por recibirme a mí, que soy hombre o mujer pecador. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.